Buen día, iglesia. Gracias al Señor sea con todos en esta mañana. El Señor nos continúe bendiciendo. Damos la bienvenida a cualquiera que nos visite en esta mañana. Igual manera, aquellos que están conectados con nosotros por las redes. Es un gozo poder juntos seguir alabando a nuestro Dios y siendo ministrados por Él. Quiero ahora que pasemos inmediatamente a la palabra del Señor. Quiero pedirle que abra su Biblia conmigo en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a continuar. Hace unas cuantas semanas hicimos una pausa de un par de semanas en esta serie, pero vamos a retomar justo donde lo dejamos, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a seguir nuestro estudio expositivo de esta carta. Nos encontramos en el capítulo número 3, versículos 14 al 16. Dice la palabra del Señor así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oramos, Padre, gracias nuevamente, Señor, por la bendición, por el privilegio tan grande que es poder estar reunidos en tu nombre. Señor, son tan grandiosas las promesas que tú nos has dado para este tiempo que nos regocijamos. Creemos esa promesa, Señor, y sabemos que tú eres fiel y la vas a cumplir. Que todos saldremos de este lugar con tu bendición y aún, Señor, algunos alcanzarán esa gloriosa salvación que Cristo compró a precio de sangre. Dirígenos tú en esta mañana en la medida que nos exponemos a tu palabra, que en tu luz veamos la luz que tú nos has dado por medio de ella. Lava nuestros corazones y sobre todo este siervo inútil, capacítalo, Señor, como un instrumento para que tu verdad sea proclamada y tu nombre sea exaltado en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Siempre se ha dicho que la identidad, nuestra identidad determina nuestra misión. Por ejemplo, si usted es médico, pues su misión en la vida es salvar vidas. Aunque eso se ha perdido, ¿verdad? Ahora creen que gana cuarto. Pero la idea es que su misión como médico es salvar vidas. Si tú eres bombero, pues tu misión es apagar fuegos. Esa misma idea es la que el apóstol Pablo quiere transmitirnos en el caso de la iglesia. Pablo quiere hacernos ver en este pasaje que lo que la iglesia es determina lo que la iglesia hace o lo que está llamada a hacer en este mundo. Y esa es la línea de pensamiento de este texto. Nosotros comenzamos hace varias semanas ya a meditar en este pasaje, en los versículos 14 al 16. Decíamos que este pasaje nos da el código descifrado para entender e interpretar toda la epístola. El apóstol Pablo está sentando las bases del propósito de esta carta, de decirnos cómo conducir la iglesia. De eso se trata, 1 Timoteo. Es un manual de eclesiología, decíamos, de cómo conducir la iglesia del Señor. Y de manera particular dijimos que hay tres cosas que Pablo nos dice sobre la iglesia de manera particular en esta carta. Él nos da una descripción de la iglesia, nos presenta luego la misión de la iglesia y finalmente el mensaje de la iglesia. Todo eso está condensado en ese pasaje. Nosotros la vez pasada consideramos el primero de esos elementos, que es la descripción de la iglesia, y vimos que el apóstol Pablo describe la iglesia en este texto como la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios, y lo que eso significa en términos prácticos, nosotros vimos también, es que por un lado la iglesia es ese lugar donde Dios hace su manifestación especial. De la misma manera que el Señor, cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, hacía una presencia especial en el tabernáculo que estaba en medio del pueblo de Israel, y de la misma manera que cuando ya estaban establecidos como reino en la región de Palestina, Dios hacía una presencia especial de su gloria de una manifestación de su gloria en el templo, pues en ese mismo sentido la Biblia nos deja ver que cuando el pueblo de Dios se reúne, la iglesia está reunida, Dios de una manera sobrenatural viene sobre su pueblo para bendecirlo y para salvar, dice la Escritura. Pero vimos también que esa idea de la casa de Dios nos habla de cómo la iglesia es la familia de Dios. Y vimos varios pasajes donde el mismo apóstol Pablo y aún el apóstol Pedro hacen referencia a la iglesia como la familia de Dios, y esa expresión, la casa de Dios, como una familia. Y el punto es que nosotros somos los hijos de Dios y debemos relacionarnos unos a otros como hermanos y entender que esto es esencialmente una familia. La iglesia no es un negocio, no es una empresa, no es un club social, no es una ONG, no es una institución benéfica y de ayuda social, a pesar de que a veces juegue esos papeles, pero lo que la iglesia es esencialmente es una familia. Y Dios espera que nos relacionemos como familia los unos con los otros, pero sobre todo, y aquí es donde aterrizamos a nuestro mensaje de hoy, el apóstol Pablo nos deja ver que precisamente porque la iglesia es la familia de Dios en este mundo que no quiere a Dios y que rechaza a Dios, la iglesia tiene una misión en este mundo que está relacionada con ese hecho de ser el pueblo, la familia de Dios. Y esa misión es la que el apóstol Pablo nos presenta al final del versículo 15. Si usted mira el pasaje, él dice cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y aquí viene, agárralo ahí, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la misión de la iglesia en este mundo? Ser columna y baluarte de la verdad. Y lo primero que tenemos que notar es que la Biblia nos está diciendo que hay tal cosa como la verdad, hermanos. Nosotros vivimos en un mundo posmoderno donde se nos dice que no existe tal cosa como la verdad absoluta. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. No necesariamente tu verdad es mi verdad, o lo que es verdad para ti es verdad para mí. Eso es lo que no quiero vender. Ese es el lema del posmodernismo. Sin embargo, de hecho, como siempre se ha dicho, el problema es que esa sola declaración ya se contradice a sí misma. Porque cuando tú me estás diciendo que no hay verdad absoluta, entonces, como alguien ha dicho, la pregunta que hay que hacerte es, ¿tú estás absolutamente seguro que no hay verdad absoluta? Usted ve la contradicción en esa misma expresión. Está declarando de forma absoluta que no hay verdades absolutas. No, pero la palabra de Dios nos deja ver que sí, sí hay una verdad absoluta, y esa verdad absoluta en términos, en todos los aspectos, pero especialmente los en términos morales y espirituales, es la palabra de Dios, la Biblia. Esta es la verdad. Y la Biblia, ella misma lo dice en muchos pasajes. Nuestro Señor Jesucristo, en Juan 17:17, en su famosa oración sacerdotal o intercesora, orándole al Padre, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En 2 Samuel, capítulo 7, versículo 28, dice, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. El Salmo 119, versículo 151, nos dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hay una verdad absoluta en este mundo, es la verdad declarada de Dios, revelada de Dios en su palabra. La Biblia es la verdad. Y eso quiere decir que cuando el apóstol Pablo nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la misión de la iglesia está estrechamente relacionada a la palabra de Dios. Nuestra misión en este mundo es hacer dos cosas con relación a la palabra de Dios. Ser columna y ser baluarte. Y estas metáforas que el autor está usando allí, le van a poner una grafiquita ahora para que usted entienda de lo que él está hablando y podamos entender la idea. Cuando él dice que la iglesia está llamada a ser columna, se refiere a este tipo de columna que usted está viendo allí. No está hablando de columna para sostener un edificio. Está hablando de las columnas que se usaban en ese tiempo para exponer un monumento, para levantar algo que estuviera a la vista de todos, para que todos pudieran ver el busto del emperador o del el jefe, el gobernador, para que todos pudieran ver lo que sea que se estaba levantando. Ese tipo de columna que exhibe algo. Esa es la idea a lo que él se está refiriendo. Y cuando habla de baluarte, se está refiriendo a esa casetica que nosotros la vemos en muchas de las fortalezas. Si usted ha ido a la fortaleza Osama, usted ve que tiene en las esquinas un reducto fortificado, que son esas casitas donde se ponía el centinela para ver de lejos a los enemigos y estar protegido. Y la idea era que ese baluarte funcionaba como un punto de defensa. ¿Y cuál es el punto? Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo nuevamente a través de esta metáfora es que la misión de la iglesia es, por un lado, exponer la verdad de Dios, exhibir a la vista de todos la verdad de Dios, pero por otro lado, defender la verdad de Dios en el mundo de mentira donde nosotros vivimos. Y quiero brevemente tomarme unos minutos para decir cómo nosotros debemos hacer esas dos cosas, tanto de proclamar la verdad como de defender la verdad. La iglesia está llamada, nuestra misión como creyentes, como iglesia, como familia de Dios, es proclamar, exhibir, exponer la verdad de Dios, y eso lo hacemos por lo menos de tres maneras que vemos en la Escritura. Obviamente la manera principal es predicando la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos, predicamos la palabra de Dios a otro, nosotros estamos exponiendo, trayendo, sacando a la luz, evidenciando lo que Dios ha dicho. Y esa es una de las misiones principales del pueblo de Dios, sobre todo cuando nos reunimos como iglesia. Por eso, de hecho, en esta misma epístola y en todas las pastorales se hace mucho énfasis en la predicación. Nosotros vimos en el capítulo 1 de 1 Timoteo, que ahí es donde el apóstol Pablo empieza, diciéndole a Timoteo que mande a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Está hablando de la enseñanza en la iglesia. Y a través de toda esta carta muchas veces le dice, manda, exhorta, enseña, predica. De hecho, vamos a ver en el capítulo 4, solamente en una sección manda 5 veces a enseñar la palabra. Y el famoso versículo de 2 Timoteo que todos conocemos, donde él le dice que debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. O sea que la palabra de Dios definitivamente nos deja ver que una de las actividades prioritarias, sino la principal de la iglesia cuando se reúne, es predicar la palabra. Quizá usted se ha preguntado, ¿por qué de todas las actividades que tenemos en el culto, la más larga, la que ocupa más tiempo es la predicación? Bueno, porque eso es lo que la Biblia nos deja ver. La preeminencia que debe tener la predicación, la exposición de la verdad de Dios cuando el pueblo de Dios está reunido. Porque de hecho, hermanos, todos los beneficios que nosotros buscamos cuando nos acercamos a Dios en la iglesia, la Biblia nos deja ver que llegan a nosotros es a través de la verdad de Dios expuesta. Solamente nosotros tenemos que mirar el Salmo 19. Si usted quiere buscarlo, muchos se lo saben, eso era de los coritos que cantábamos o que se cantan. El Salmo 19 nos presenta por lo menos 5 beneficios de la palabra de Dios cuando es expuesta. Nos dice en el versículo 7, el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Cuando nos reunimos aquí queremos ver gente convertirse. Queremos que nuestros hijos, nuestros familiares no creyentes, nuestros amigos que nos visitan se conviertan. ¿Cómo se conviertan? Por la exposición a la palabra, por la predicación. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Queremos crecer en sabiduría, queremos saber cómo agradar a Dios, cómo vivir la vida que Dios manda. ¿Cómo se logra eso? Por el testimonio de Jehová, que es expuesto fielmente. Los mandamientos de Jehová son rectos, versículo 8, que alegran el corazón. Queremos salir animados, queremos ser confortados en nuestros corazones. Necesitamos ser llenos del gozo del Señor. ¿Cómo se hace eso? Por medio de los mandamientos del Señor, cuando son presentados, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Queremos traer luz a los que están en tinieblas. ¿Cómo se hace eso? Por medio de la palabra de Dios. Necesitamos ser amonestados cuando estamos mal. ¿Cómo se hace eso? Tu siervo es además amonestado con ellos. Y en guardarlos hay gran galardón. Queremos vivir en obediencia a Dios para ser bendecidos. ¿Cómo lo hacemos? Si conocemos la verdad de Dios. Usted está viendo todos los beneficios que nosotros buscamos al reunirnos como iglesia, llegan a nosotros, dice la misma palabra, a través de la exposición de la verdad de Dios. Es la palabra de Dios que convierte, que hace sabio, que alegra, que trae gozo, que alumbra, que amonesta y que nos ayuda a vivir en obediencia a Dios. Pablo también, en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, ese es otro famoso pasaje de la Escritura, también nos da muchísimos beneficios de exponernos a la palabra. Él dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a ser varones de Dios perfectos? Creyentes obedientes a Dios por medio de la palabra de Dios. ¿Qué hace todo eso? Enseña, redarguye, corrige, instruye. Y nuevamente, hermano, lo que le estoy enseñando, ¿por qué el centro de la actividad de la iglesia cuando se reúne debe ser la palabra? Todos los cultos de la iglesia, toda actividad de la iglesia debe tener la palabra. Aunque sea porque entendemos que hay diversos tipos de actividades que hace la iglesia. Tenemos un tiempo de oración excelente, pero aún ahí debemos nosotros tener la palabra siempre. Porque la palabra es el instrumento primario para Dios hacer la obra en nosotros y en los no creyentes. Pero no solamente la iglesia debe tener la palabra en toda actividad formal de la iglesia, sino que la iglesia debe tener la palabra en todas sus actividades. Todo lo que vayamos a hacer, un cumpleaños, un aniversario, una boda, un bautismo, una inauguración, una celebración de cualquier tipo, hay que meter la palabra. Aunque sea una predicación breve, aunque sea una exposición breve, aunque sea hablar unos cuantos minutos, pero la palabra de Dios debe estar en todo en la iglesia. Eso es lo que diferencia las actividades de la iglesia de las del mundo. Eso es lo que diferencia un baby shower del mundo que uno de la iglesia. Aquí tú vas a encontrar la palabra. Eso es lo que diferencia una tarde de té del mundo que de la iglesia. Aquí va a estar la palabra. Eso es lo que diferencia un cumpleaños de un creyente de un no creyente, que tú vas a encontrar la palabra. Ese es el punto. La palabra de Dios debe estar siempre en el centro de todo lo que la iglesia hace. Pero la iglesia no solamente proclama, exhibe la verdad de Dios por medio de la predicación, que es la forma principal, sino también por medio del cántico. Cuando cantamos, proclamamos la verdad de Dios. Y déjenme primero dejar claro lo que no estoy diciendo con esto, sobre todo para los jóvenes. Déjame ver dónde que andan. Allí hay un grupo que le encanta, me lo dicen a cada rato. Aquí hay otro. No estamos diciendo con eso que, bueno, si cantando también proclamamos la verdad, pues vamos a quitar la predicación y nada más cantar. Eso no es lo que estamos diciendo. Las alabanzas, con todo y lo grandiosas que son y lo importante que son para la iglesia, no sustituye el tiempo de predicación, ni ocupa el lugar que tiene la predicación en la iglesia y en las actividades de la iglesia. Otra vez, la actividad prioritaria de la iglesia debe ser la exposición, la predicación de la palabra de Dios. Y si usted no me cree, usted nada más tiene que ver, enséñame cuántos conciertos de Cristo hay registrados en la Biblia. Enséñame cuántos conciertos de Pablo tenemos en la Biblia o de Pedro. Ahora, yo sí le enseño los sermones de Cristo, que de hecho lo está predicando el pastor Mayen. Yo le enseño los sermones de Pablo y los sermones de Pedro. El énfasis del ministerio de Cristo y de los apóstoles no fue hacer conciertos, fue predicar la palabra de Dios. Y por si usted no lo cree, ya se hacían conciertos para esa época, los muchachos, que a veces cree que ellos inventaron algo ahora. Nosotros no inventamos que podemos hacerlo así, no. El centro es la palabra de Dios, la predicación, quiero decir, de la palabra. Pero ¿qué queremos decir entonces con que la iglesia también expone la verdad por medio del cántico? Bueno, lo que estamos diciendo simple y sencillamente es que la iglesia debe asegurarse que aún en sus alabanzas, aún sus canciones están bien saturadas e impregnadas de Biblia. Que estamos cantando la Biblia, ¿ok? De hecho, miraba ahorita como el hermano Alcántara, él está muy claro que la predicación es más importante que los cánticos, y por eso predica más que lo que canta. Pero bien, la idea es que el punto, mis amados, chistecito, costilla tuya, hermano. Pero la idea es que la iglesia debe asegurarse que sus canciones son bíblicas, hermanos, que están cimentadas en la palabra de Dios y que estamos cantando la verdad de Dios. Y eso es muy importante, porque hoy se canta toda clase de canción disparatosa, que eso no tiene nombre en la iglesia con mucha frecuencia. Canciones de esas que yo le llamo canciones 440. ¿Usted sabe por qué son 440? No porque tengan nada que ver con Juan Luis Guerra y 440, no, no. Es porque son canciones que tienen cuatro oraciones que se repiten 40 veces. Es una oración 440. Las mismas cuatro oraciones 40 veces te la tiran. La misma cantaleta. En muchos casos ni siquiera tienen base bíblica. Son ideas humanas, son a veces hasta herejías francas, pero suenan bonitas. y la gente la oye, ¿por qué es que suena tan lindo? Hermano, la iglesia debe asegurarse de que sus canciones están saturadas de la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en Colosenses 3:16. Él dice, la palabra de Cristo, oiga, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y él dice tres cosas que hay que hacer con esa palabra. Enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Tres cosas que hacer con la Biblia. Él dice allí, tenemos que enseñarla, tenemos que exhortarnos con ella, eso es aconsejarnos. Él está hablando de consejería allí. Y él habla también de cantarla. La iglesia debe asegurarse que está cantando o que lo que canta está saturado de la palabra de Dios. Y eso es muy importante, hermanos, por el hecho de que las canciones tienen mucho poder para grabarse en la mente. Porque a diferencia de un mensaje, que usted lo oyó una vez, usted oye este mensaje una vez, y si acaso, si le llamó la atención algo, lo quiero oír otra vez, lo baja y lo oye dos veces, pero ¿qué usted hace con las canciones usualmente? Te la repite y la repite y la repite y la repite y la oye y la oye y la pone en el carro y la pone en su casa. Y por eso las canciones tienen un poder tremendo para cambiar nuestra manera de pensar, porque es un cassette que tú te vas grabando ahí. De hecho, es la historia, los arrianos, arrios, si usted conoce de herejías y sectas, que es una clase que de hecho se da en esta iglesia, arrio fue el que negó dentro de la iglesia por primera vez la deidad del Señor, dijo que era una especie de semidios, el primer ser creado. Y Arrio casi pega el arrianismo en el mundo cristiano. Usted sabe cómo lo hizo, a través del cántico. O sea, el tipo era un excelente músico y se puso a componer canciones que regaban su herejía, que se diseminaban en la iglesia, y la gente oyendo y oyendo y oyendo las canciones de Arrio comenzó a asimilar el arrianismo. De hecho, por eso después de ahí hubo un periodo en la iglesia, yo no sé si usted sabía, dónde se prohibió el cántico. Legalismo como siempre. ¿Cómo vamos a evitar esto? Está prohibido la alabanza. No, no, así no es que se trabaja. Pero la idea es que se llegó a prohibir las alabanzas en la iglesia por el temor a que se regaran las herejías de esa manera. Y el punto al que quiero llevarle otra vez, hermano, es que tenemos que tener cuidado con lo que estamos oyendo. La música que oímos va a cambiar nuestra manera de pensar. Por eso debemos asegurarnos de oír música con un buen contenido bíblico, porque eso se te va a grabar. De hecho, yo estoy 100% seguro que lo secular que son los jóvenes nuestros hoy, y estoy hablando no solo de nuestra iglesia, sino la juventud de la época de hoy, se debe precisamente a la música que está oyendo. Está oyendo mucha música no cristiana con contenidos rarísimos que, aunque no lo crea, te va lavando el cerebro y tú te vas convirtiendo eso. Pero no solamente eso, aún la música cristiana que oye tiene muy poco de cristiana realmente, tiene muy poco de Biblia. Y es por eso que estamos teniendo una generación, una generación que va subiendo secularizada. ¿Cómo ha sido eso? O porque funciona más una canción que los mensajes de los domingos. Te pueden estar dando todos los domingos buenas raciones de verdad de Dios, pero si te pasa los otros 6 días de la semana oyendo basura y oyendo disparate todo el día, ¿qué es lo que va a haber en tu corazón? De lo que tú estás llenando tu corazón es de disparate. Y como lo que tenemos en el corazón es lo que sale, entonces eso es lo que estamos viendo en la juventud de hoy. Pero el punto, mis hermanos, es que la iglesia está llamada a proclamar la verdad, y eso lo hace por medio de la predicación, pero eso lo hace también por medio de las canciones, de lo que canta. Y en tercer lugar, nosotros vemos en la Biblia que la iglesia proclama la verdad, ojo con esto, por medio de su estilo de vida, por cómo vivimos, proclamamos la verdad de Dios. Dice el apóstol Pablo, si usted quiere buscar ese pasaje, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 3, oiga esto, siempre me ha llamado la atención eso que Pablo dice allí. Él dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. ¿Usted sabe lo que me llama la atención? La palabra carta allí es literalmente epístola. ¿Usted sabe lo que son las epístolas, verdad? ¿Qué son las epístolas en la Biblia? Las cartas. Epístola del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo, epístola. Pablo está diciendo, nosotros somos una epístola. ¿Tú sabías que esto era una epístola de Cristo? Así como estos son epístolas de Cristo a través de Pablo, él está diciendo, nuestra vida también es una epístola de Cristo. Nuestra vida le está predicando a la gente. Y es interesante que en el versículo 2, el versículo anterior, él dice, esa es una epístola que la leen todos los hombres. ¿Tú sabes lo que le está diciendo, hermano? Hay mucha gente que no te va a dejar abrirle una Biblia. Tú no has visto eso. Gente que no te deja nunca que tú le prediques con esto, que tú le abras esto. Él no te va a dejar leerle esta ni hablarle de esta. Hay mucha gente que no te va a aceptar una invitación en la iglesia, pero lo que esa gente sí está haciendo es viendo tu vida. Eso es lo que le está diciendo. Tú eres una epístola de Cristo y tú le estás predicando a la gente con tu vida. Ellos la están viendo y todos lo ven. Aún los que no quieren que tú le prediques de esta, están viendo tu vida. Y lo que Pablo quiere apuntar, esa es la idea, y lo mismo que está diciendo aquí en 1 Timoteo, o una de las ideas que se derivan de esto, es que la iglesia debe proclamar la verdad de Dios con su vida. Lo mismo que dice Pedro, cuando Pedro habla de que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido de Dios, ¿para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó. Nosotros tomamos ese texto con mucha frecuencia para referirnos a la evangelización y la predicación, y es verdad, aplica. Pero de eso no es que Pedro está hablando. Siga leyendo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y después empieza a decirte cómo debe ser el siervo, cómo debe ser el amo, cómo debe ser la esposa, cómo debe ser el esposo. Eso es lo que le está diciendo. Muestra las virtudes, anuncia al Señor con tu vida. La iglesia debe mostrar con su vida lo que predica. Debemos vivir de tal manera que aunque el que no quiera que yo le abra la Biblia, la vea en mi vida. Nosotros hablamos de esperanza en Dios y de que morir es ganancia. Pero cuando el médico te da un ultimátum, cuando el médico te manda para tu casa desahuciado, te desmorona dando gritos. ¿Cuál es el mensaje que le diste a tus hijos? ¿Cuál es el mensaje que le diste a tus seres queridos? Yo tengo un Dios que me da vida eterna y me da esperanza y morir es ganancia. ¡Ay, me voy a morir! ¿Cuál es el mensaje que estamos dando, hermano? Tenemos un Dios que provee cuando todo está bien y cuando no hay. La gente ve que tenemos la esperanza en que ese Dios va a proveer o nos ven desesperados porque no sabemos qué hacer. ¡Ay, mi madre! ¿Y ahora? No, la gente debe ver la verdad de Dios. Esa esperanza que tenemos, ese Dios que provee tu vida, en esa esperanza que tú muestras. Hablamos de un Dios que nos hace nueva criatura por amor de Dios. Decimos estar en Cristo, nueva criatura es, y queremos hacer todo como el mundo lo hace. Pero somos nueva criatura. Y queremos seguir todas las modas del mundo. Pero somos nueva criatura, le decimos al mundo. Cristo te hace nueva criatura, pero tú viste la última falda. Cristo te hace nueva criatura. Déjame no decir. La idea es, hermano, que si decimos que esto es verdad, que se ve en nuestra vida, que nuestra vida sea consecuente con lo que predicamos y sobre todo en esa área. Si decimos que Cristo nos hace nuevos, que todo sea nuevo, dice la Biblia. Que vean que nuestra manera de pensar es nueva. Que vean que nuestra manera de hacer todo es nuevo. Que vean que nosotros no seguimos la corriente del mundo. Que no hacemos lo que ellos hacen. No vestimos como ellos visten. No vamos a los lugares que van. No celebramos como ellos celebran. No hacemos nada como ellos porque nosotros somos diferentes en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que la Biblia te dice. Que la verdad se vea en tu vida. No es que se la diga. Podemos decir mucho, pero ¿y qué dice tu vida? Como dice el refrán, tus acciones hablan tan alto que no me dejan escuchar lo que predica, ¿verdad que sí? De hecho, ya me ha pasado 5 veces, la llevo contada, 5 personas me han dicho lo mismo, que han ido a buscar trabajo a un lugar y desde que se identifican como cristianos, cuando le hablan de trabajar los domingos y le dicen, bueno, mira, lo que pasa es que los domingos yo voy a la iglesia. ¿Y qué? ¿Que tú eres cristiano? Ay, no, yo no cojo cristiano aquí. Y cuando, pero ¿y por qué? No, mira, antes que tú ahí había un cristiano y yo quisiera que tú veas todos los disparates que hizo. Hasta, en un caso también hablaron de que hasta había robado en la empresa el cristiano. Y lo grande es que esos son los que más le gusta evangelizar, porque yo no entiendo eso. El más faltador, el cristiano más faltador es el que más le gusta de que evangelizar en el trabajo. Haciendo el evangelio y a Cristo pasar vergüenza, porque usted quiere predicar con su boca y con un testimonio malísimo. En su lugar de trabajo. No, la iglesia debe exhibir la verdad del Señor. Sí, con nuestras palabras cuando predicamos, sí, con nuestras canciones cuando cantamos, pero también con la manera como vivimos. Nosotros debemos mostrar esa verdad. Estamos llamados a levantar la verdad de Dios en esta vida. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, le dije que Pablo nos dice que eran dos cosas que estamos llamados a hacer con relación a la verdad de Dios. Estamos llamados, por un lado, a exhibir la verdad. Esa es la idea de ser columna, la levanta y la pone a la vista de todos. Pero además estamos llamados a defender la verdad. Y esa es la idea de cuando habla de un baluarte. Y de hecho, el mismo hecho de que haga referencia a esto nos dice, nos deja claro que la verdad de Dios será atacada, será contradicha, será negada en el mundo. Nosotros estamos viviendo en un mundo que no quiere la verdad de Dios. Estamos viviendo en un mundo donde hay un enemigo que es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, que es el padre de mentiras, dice el Señor. Y él se va a encargar de diseminar toda clase de mentiras, de poner en duda todo lo que Dios ha dicho. Y la iglesia está llamada a defender la verdad de Dios en este mundo. Específicamente o especialmente hay tres frentes que la iglesia tiene que ponerse a la vanguardia, a hacer defensa en el caso, a defender la verdad de Dios. Y esos frentes son, por supuesto, lo que tiene que ver con las falsas creencias y religiones. Es parte de la misión de la iglesia exponer lo falso que hay ahí en el mundo. Por supuesto, la iglesia no solo se va a concentrar en exponer lo falso, que es un problema que a veces pasa. Predicadores que todo lo que hacen es hablar de la secta falsa, de lo que está mal, de lo que está mal, y todo el mundo sabe lo que está mal, pero nadie sabe lo que está bien. No, no, debemos exponer lo que está bien, pero también debemos dejar en claro lo que es falso, lo que está mal. Y hay muchas sectas falsas por ahí, que tienen a veces un poquito de verdad, que tienen una envoltura de verdad, que al descuidado lo hace parecerse que es verdad, pero están cargados de mentira. Vamos a ver también en esta carta, en el capítulo 4, que Pablo dice que un buen ministro es aquel que le enseña a la gente cuáles son los errores que hay por ahí, las herejías y doctrinas de demonio. Pablo le va a decir, eso hay que exponerlo y enseñárselo a la gente. Así que la iglesia debe defender la verdad de las falsas creencias y religiones, pero también debe defender la verdad de la mal llamada ciencia de hoy. De la ciencia que no es ciencia, porque es filosofía. Estamos hablando no de la ciencia fáctica, de lo que está comprobado. Como siempre digo, nada de lo que está comprobado, que es una ley científica, contradice la Biblia. Lo que está en contra de la Biblia son las teorías humanas. O sea, que eso es filosofía, eso no está probado todavía. No hay nada que lo haya comprobado. Son teorías humanas que se nos quieren vender como verdad y te la ponen en los libros como verdad, y nuestros hijos la leen en los libros de ciencia como si fueran verdad. Por eso yo desde temprano le enseñé a mis hijos cómo se leía eso. Yo le dije, mira, cuando tú abres un libro y dice hace 50 mil millones de años, lo que ellos quieren decir ahí, hubo una vez en un país muy, muy lejano, como se lee los cuentos de hadas, ¿usted entiende? Eso es lo que ellos quieren decir, igualito como Disney te dice, en un país muy, muy lejano, en un lugar donde habían duendes, porque eso es lo que es cuento, es teoría humana, es filosofía humana, nada de verdad confirmada, y de hecho nunca será confirmada, porque la Biblia es la verdad y nos dice cómo comenzó el mundo y de dónde venimos y todo eso. Pero el punto es que la iglesia debe defender la verdad de Dios frente a la mal llamada ciencia de hoy. Y por supuesto, la iglesia debe defender la verdad de Dios frente a las tendencias sociales, culturales y morales de todos los tiempos. En nuestros días, con una mención especial, por supuesto, en la ideología de género, el matrimonio homosexual y lo que está muy en boga, o estuvo hace unos días, bueno, todavía vi que tienen ahí montada la carpa, que son las famosas tres causales y el aborto. La iglesia está llamada a defender la vida, el derecho a la vida, el valor de la vida desde el vientre, como manda la palabra. Dios dice, el salmista dice, por la inspiración del Espíritu Santo, que desde el vientre de su madre Dios lo conoció. Ya era una persona, ya Dios había entablado una relación con él desde ahí. Y la iglesia está llamada a defender el valor de mantener la vida desde la concepción. Eso es parte de nuestra misión como iglesia. Otra vez, para los muchachos, a los que me llamaron cuando vamos a pararnos, pastor, porque usted no ha convocado a pararnos para la democracia frente a la bandera. No, para eso yo no voy a convocar, pero vamos a salir en la marcha para eso lo vamos a hacer, eso yo te lo puedo hacer. Porque eso sí estamos llamados a hacerlo, a defender la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que la vida comienza desde la concepción. Y la verdad de Dios es que Dios varón y hembra los creó, dice la Biblia. Y la verdad de Dios es que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa es la verdad de Dios. Y nosotros vamos a defender esa verdad de Dios aunque caigamos presos, como ya hay gente cayendo preso en algunos países. Y eventualmente llegará aquí y sucederá lo que Dios dice. Es necesario que eso pase para que se vea cuáles son los cristianos. Para que se vea lo que dicen, bueno, pues si yo voy a caer preso por decir lo que Dios dice, está bien, métame preso. Como dijeron los apóstoles, usted no vio que sí fue que dijeron los apóstoles. Que le dijimos que no prediquen de Jesucristo. Bueno, Señor, nosotros vamos a obedecer a Dios, no a ustedes. Y salieron a predicar de Cristo y allá lo fueron a buscar. Y dijeron, ábreme la camiona, ven, que yo me voy a meter todas las veces que tú quieras. Pero yo no voy a dejar de predicar de Cristo, yo no voy a dejar de decir lo que yo tengo que decir. Y eso debe hacer la iglesia en nuestro día, defender la verdad de Dios en cada una de esas áreas. Pero si miramos el pasaje, en el versículo 16, el apóstol Pablo hace algo interesante. Luego de recordarnos que la misión de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad de Dios, entonces él se enfoca en una verdad en particular, o en una serie de verdades en particular que deben ser o que son el centro del mensaje de la iglesia. Y lo que estoy diciendo es esto: nosotros estamos llamados a predicar, a exponer, a mostrar, a cantar, a vivir todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, de tapa a tapa, aplicándolo, por supuesto, como debe ser aplicada, cada cosa en su contexto. Sin embargo, hay un mensaje particular, exclusivo, especial de la iglesia del Señor que nosotros estamos llamados a proclamar y a defender. Y ese es el mensaje que Pablo nos presenta en este versículo 16. Si usted mira el versículo 16, tiene un formato diferente. Y de hecho, aún leerlo, como que no tiene mucho sentido la lectura normal de ese pasaje. Y le voy a explicar por qué. Porque eso es un himno. Fíjese otra vez. La iglesia cantaba la verdad. ¿Y qué hacían en la iglesia primitiva? Tomaban las verdades, las doctrinas esenciales, las ponían como himnos para cantarla. Y eso es lo que tenemos aquí, un fragmento de un himno que al parecer se cantaba en la iglesia. Pablo aprovecha que está hablando de predicar la verdad y toma ese fragmento de un himno que condensa el mensaje de la persona y la obra de Cristo. Y ojo con esto, hermano, ojo con esto es muy importante. Lo que el apóstol Pablo nos está indicando aquí es que el mensaje central, principal, exclusivo, especial de la iglesia es el mensaje de Jesucristo. ¿De quién es Jesucristo y de qué vino a ser Jesucristo? Y eso es muy importante, hermanos. Eso es muy importante porque eso es lo que diferencia a la verdadera iglesia o lo que es genuinamente cristiano de lo que no lo es. Lo que le estoy diciendo es esto, si no me entendió. Hablar de Dios, no necesariamente cristiano. Predicar de Dios, no necesariamente cristiano. Predicar un fragmento de la Biblia cualquiera, no necesariamente es cristiano. Lo que hace algo esencialmente cristiano, oye, ¿cristiano qué es? Cristo, la persona y la obra de Jesucristo. Eso es lo que hace algo cristiano, por supuesto. Del Cristo como está aquí en la Biblia, no de la invención de los hombres. Pero el punto es ese. Si tú le sacas a Cristo a cualquier mensaje, a cualquier canción, a cualquier actividad, ya no es cristiano. O por lo menos no necesariamente. Porque hablar de Dios, todas las religiones no hablan de Dios. Aunque de hecho hoy por ahí ya que hay una iglesia atea, hay una pastora, usted lo vio en las redes, una pastora que se volvió atea, pero ella mantiene la iglesia. Entonces ya usted sabe, ellos tienen una iglesia cristiana atea. O sea, el absurdo de la gente llega a niveles que esto no se entiende. Pero la idea es esta, la idea es que hablar de Dios, cantar de Dios, no necesariamente es cristiano. Porque todas las religiones tienen un Dios y adoran un Dios y hablan de Dios y de obedecer a Dios. Lo que hace algo Y lo que debe brillar y lo que debe estar en el centro de toda actividad, todo mensaje, toda canción, todo lo que hacemos los cristianos es Jesucristo. Es su obra, es su persona. Y eso es lo que distingue entre una cosa y otra. Eso es algo que siempre le he dicho a mis hijos. De hecho, por eso Benjamín tuvo un problema una vez en su curso. Estaban seleccionando una canción para una actividad. Y cuando cogen, mira esta, qué linda. Y todo el mundo está de acuerdo. Y dice, Benjamín, esa canción no es cristiana. ¿Cómo que no es cristiana? Tú no oyes que habla de amar a Dios y de obedecer a Dios y de... Y él dice, ¿y dónde dice Jesucristo esa canción? Lo tengo alimadito al muchacho. Si no dice Jesucristo, ¿cómo sabemos que es cristiano? Se puede estar cantándole a Shiva, Shiva, ¿no es que se llama? Una de las diosas hindú. Puede estar cantándole a Buda. Lo que hace algo cristiano es Cristo, hermano. Y Cristo tiene que estar en el centro de todo lo que hace la iglesia. Y lo que Pablo hace aquí, vamos al pasaje rapidito. Esto pudiéramos hacer de cada línea de esa un mensaje. Pero lo que Pablo hace es que toma este fragmento de himno de la iglesia del primer siglo que presenta una serie de realidades sobre la persona y la obra de Cristo que constituyen el mensaje central de la iglesia de Cristo y que nosotros lo vamos a ver rapidito, una a una. Lo primero que nos dice es que el mensaje central de la iglesia es que Dios fue manifestado en carne. Ese es el mensaje. El mensaje central de la iglesia es diferente al de todas las religiones de origen humano. Porque en todas las religiones de origen humano el hombre está buscando llegar a Dios. El hombre está trillando su camino hacia Dios. El hombre con su esfuerzo, con su rito, con sus actividades está buscando llegar a Dios. En la iglesia Dios vino a donde los hombres. El mensaje de la iglesia es que como los hombres no podían llegar a Dios, Dios se hizo como uno de nosotros. El mensaje de la iglesia es que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Para llegar a nosotros, porque nosotros no podíamos llegar a Él. Pero el mensaje de la iglesia es que ese Dios manifestado en carne fue, dice Pablo en segundo lugar, versículo 16, justificado en el Espíritu. Y esa es una expresión que puede tener dos significados o apuntar a dos cosas que al final es lo mismo. Usted va a ver que la esencia es lo mismo. Pero puede leerse que Él fue declarado justo por el Espíritu. Y la idea es que el Espíritu Santo testificó que Cristo, Dios encarnado, era justo. O puede leerse que puede estar hablando del propio Espíritu de Cristo diciendo que Jesús era Dios encarnado pero con un Espíritu justo. Al final del día lo que está diciendo es lo mismo. Lo que quiere decir es que Jesucristo era Dios hecho hombre en todo semejante a nosotros pero sin pecado. Esa es la idea. Como lo dice el escritor a los hebreos por otro lado. Jesucristo era Dios, 100% Dios, es que él era 100% hombre, pero sin pecado. La diferencia con nosotros es que él era un humano, 100% Dios, 100% hombre, pero sin pecado. Y eso es lo que el texto está apuntando. ¿Y por qué lo dice así? Porque usted sabe que a los poetas les gusta complicarle la cosa a uno. Y eso es lo que ellos hacen, que en su poesía, pregúntele a tía Flori, que hay que llamarla a ella. ¿Qué es lo que dice aquí esta poesía para que ella le diga a uno? Eso es lo que hacen. Te lo están poniendo, ¿verdad?, de forma poética. Pero ese es el punto. Es Dios, el mensaje de la iglesia, hermano, no te pierdas este. Dios se hizo hombre y vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, pero que Él mismo demanda. ¿Usted sabe que la demanda de Dios para los hombres es precisamente una vida perfecta? Eso es lo que mucha gente no entiende. Ellos creen que son lo suficientemente buenos. Bueno, pero si yo soy una buena persona, el problema es que pasé salvo no es bueno. Eso no es lo que la Biblia dice. La salvación, si le vamos a hablar de obras, ¿verdad? De obras, no es para el bueno. ¿Para quién es la salvación? Para el perfecto, dice la Biblia. Oiga cómo lo dice el Salmo 24, versículo 4. ¿Quién estará en la presencia de Dios? Oiga, otra vez de manera poética. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana ni jurado con engaño. ¿Usted sabe lo que está diciendo? El que nunca ha hecho nada malo, el que nunca ha deseado nada malo, el que nunca ha pensado nada malo y el que nunca ha dicho nada malo. ¿Cuántos son así? Levante la mano para verlo. Cristo, ese es el mensaje de la iglesia. Que ninguno llegamos a la medida de lo que Dios manda, pero hubo uno, Dios mismo se hizo hombre, la persona de Cristo, y vivió la vida que Él mismo manda para otorgarnos esa justicia. Es el mensaje de la iglesia. Tú y yo no llegamos a la medida de lo que Dios manda, por eso Dios vino y vivió la vida que Él mismo demanda por nosotros, en lugar nuestro. para que así como Adán no arrastró a todo en su pecado, Cristo arrastre en su justicia a todos los que vengan a Él. Ese es el mensaje de la iglesia. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, es decir, declarado justo. En tercer lugar, nos dice el apóstol Pablo, el mensaje de la iglesia es que ese Dios manifestado en carne, que vivió la vida justa, fue visto de los ángeles. Y esta es una de las expresiones más difíciles de entender, qué es lo que le está diciendo. Hay dos alternativas con lo que la iglesia quería decir con esto. Una, creen que se refiere a lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses con relación a los demonios, que él los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. La otra se enfoca más en los ángeles buenos, no en los demonios. Yo me inclino más por esa. Los ángeles vieron, los ángeles buenos, a Cristo obrar la salvación de los hombres. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? Vaya en su Biblia conmigo. Primera epístola del apóstol Pedro, 1, 10 al 12. Busque ese pasaje, es muy importante porque ahí nos dice que era lo que los ángeles anhelaban ver. Y lo que el himno está diciendo, los ángeles lo vieron. Lo que ellos anhelaban ver, lo vieron. ¿Qué fue lo que vieron? Mírelo aquí, por la analogía de las escrituras nosotros vemos que era lo que los ángeles vieron, que ellos anhelaban ver desde el principio. Dice Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, agárralo aquí, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Está hablando de la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección. A esto se les reveló, a los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y aquí está la cláusula, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué era lo que los ángeles desde el principio de la historia estaban en primera fila con la palomita esperando ese momento en la historia? ¿Qué era lo que ellos estaban esperando? Pablo dice, los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendía tras ellos, con lo cual iba a salvar al hombre. Los ángeles estuvieron ahí cuando el hombre cayó y estuvieron ahí cuando Dios le dio la promesa de salvación. Y a partir de ahí ellos estaban como cuando usted está en una película y tiene un incógnito. ¿Y cómo se va a resolver esto? Eso es lo que está diciendo. Ellos se la pasaron de ahí para adelante toda la historia esperando a ver cómo es que Dios va a salvar al hombre. Y Dios empezó a declarar que el Salvador venía e iba a sufrir. Y ellos decían, ¿y cómo es eso que el Salvador va a sufrir? Pero también decía que el Salvador sería exaltado y resucitaría. Y ellos no entendían eso. Y todo el tiempo se mantuvieron a la expectativa, anhelante de verlo. Y lo que dice el himno de la iglesia primitiva, lo vieron. Vieron al Salvador morir y resucitar para salvar a los hombres. Y ese es el punto. ¿Cuál es el mensaje? Otra vez, no se pierda. ¿Cuál es el mensaje especial de la iglesia? Que Dios se hizo como uno de nosotros para vivir la vida que nosotros no podemos vivir, pero que Él mismo demanda en lugar nuestro, para después ir a la cruz del Calvario y pagar allí el precio de nuestro pecado y vencer la muerte en lugar de nosotros. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje exclusivo de la iglesia, pero no se queda ahí. Si usted mira el versículo 16, Pablo nos agrega un cuarto elemento y dice que ese mensaje de Dios hecho hombre, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles cuando obró esa salvación, es además predicado a los gentiles. Y esto habla de cómo la obra de Cristo está abierta a todo el mundo. Y usted dice, ¿por qué esto era algo tan especial? Bueno, el problema es que para nosotros ya es tan habitual que Cristo se le predique a todo el mundo. Pero acuérdese que, ¿para quiénes pensaban los judíos que era la salvación? Desde el principio, desde el Antiguo Testamento, y así empezaron la iglesia también. ¿Para quién era? Para ellos. Ellos creían que la salvación era para los judíos. Y que si tú querías salvarte, ¿qué tú tenías que hacer? Volverte judío también. Pero el mensaje de la iglesia es que Cristo vino no a salvar a los judíos solamente, sino a todos los hombres. Ese es el punto. Que este Salvador vino, se hizo hombre, vivió la vida perfecta, murió en la cruz, resucitó el tercer día para dar salvación a todo el que venga a Él. No importa su raza, linaje o nación. Ese es el mensaje de la iglesia. Y no solamente que vino a darle oportunidad de salvación a todos los hombres, sino que todos los hombres solamente son salvos a través de ese Cristo. Ese es el mensaje de la iglesia. Nosotros no predicamos que Cristo es nuestro Salvador, pero los chinos pueden tener otro. Y los hindúes pueden tener otro. Y los musulmanes pueden tener otro. No, no, no. El mensaje de la iglesia es Bueno, como dice el apóstol Pedro en Hechos 4, 10, 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el mensaje de la iglesia, que todo el mundo tiene que ser salvo a través de la única obra de Cristo, el único salvador de los hombres. Pero si usted mira el pasaje, el versículo 5 nos dice todavía, la quinta frase, la quinta oración nos dice todavía algo más grandioso. Nos dice que ese Cristo que se hizo hombre, ese Dios que se hizo hombre, vivió la vida justa, murió y resucitó, y es predicado y ofrecido a todos los hombres, además creído en el mundo. Y la idea allí nos está hablando es de la eficacia del Evangelio de Jesucristo. El punto es que no es solamente que Cristo es ofrecido a todos los hombres, sino que efectivamente gente de todo lugar, de toda lengua, linaje y nación lo va a recibir. Ese es el punto. Hermano, eso es grandioso. La iglesia no está aquí pensando que en algún momento vamos a fracasar. Eso nada más lo creen los cristianos ignorantes. Que el mundo va a poder con la iglesia. Señores, por amor de Dios, el Señor dijo, ni el diablo con todo su demonio va a poder con él, ni las puertas del Hades, si está hablando del consejo donde se reunían los líderes, va a poder con la iglesia. ¿Usted de verdad cree que algo va a frenar la iglesia de Cristo? Es el mensaje de la iglesia, que esto donde llega sigue para adelante y nadie lo detiene hasta que Cristo venga, hermano. Es el mensaje. Sí, van a sacar de la iglesia toda la potalita cristiana, como dice mi pastor, toda la potalita cristiana. Cuando venga la persecución, todo el que no es cristiano, verdad, se va. Pero la verdadera iglesia va a seguir para adelante. Y la verdadera iglesia va a seguir creciendo. Y el verdadero mensaje de Cristo va a ser recibido. Eso es lo que dice, va a ser creído en el mundo. Es creído en el mundo. Por eso es que nosotros hacemos, y la iglesia a través de la historia ha hecho todos los esfuerzos del mundo. No solamente se han invertido millones en hacer obra misionera, sino que se han dado vida que eso no tiene nombre. Pero se hace porque se hace con una convicción clara. Esto va a funcionar. Donde quiera que llegue el Evangelio va a llevar fruto, hermano. Donde quiera que lleve. Por eso nos matamos y gente pasando trabajo. Y ahorita hay unos hermanos que se van con la bichuela aquí para Juan Tomás a predicar el Evangelio. ¿Por qué usted cree que lo hacen? Porque ellos lo hacen con la esperanza de que gente se va a convertir y se va a salvar. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios lo dijo. Que Él va a salvar gente de toda lengua, linaje y nación. Y la iglesia está clara que donde quiera que el Evangelio llegue va a dar fruto. Y donde quiera que el Evangelio llegue, sí, muchos lo van a rechazar. Muchos no van a querer saber de él, pero muchos van a venir a la fe. Y eso era parte de lo que los cristianos se recordaban y se decían unos a otros. Y finalmente, si usted mira la última oración que él nos presenta allí, nos dice que fue recibido arriba en gloria. Y eso, por supuesto, nos habla de la posición exaltada que tiene el Señor a la diestra de Dios, dice la Escritura. Y es interesante que si lo miramos cronológicamente, esto iba antes. No, antes de que sea creído y predicado, esto va antes. ¿Cuándo fue que el Señor ascendió y se sentó a la diestra del Padre? Fue después de muerto y resucitado. Sin embargo, este himno, por alguna razón, los creyentes dejaron esto para último. El hecho de que el Señor está reinando en los cielos, a la diestra del Padre, el lugar de autoridad, de poder. ¿Usted sabe por qué lo dejaron para último? ¿Usted cuando muchacho era de los que dejaba la carne para último? Porque ellos dejaron lo más bueno para último. Saber que el Salvador que tenemos es Rey y Señor. Hermano, nosotros que creemos que estamos aquí, como yo le dije ahorita, muchos creyentes, que la iglesia está en peligro. De verdad, la iglesia está en peligro. Estamos como Elías. ¡Señor, se acabó la fe! De verdad, Elías. Ah, pues tú crees que esto es así. Yo tengo 7,000 varones. 7,000 varones es posiblemente 7,000 profetas más que le está diciendo que tú. Y el punto es, hermanos, que el Señor nunca está en crisis. El Señor reina en los cielos. Y desde allí Él hace su voluntad. Que nosotros a veces no le entendemos esa voluntad. Señor, ¿cómo es que tu voluntad, que el mal reine y que el mal siga creciendo? Nosotros a veces no le entendemos. Pero Él está reinando en los cielos, hermano. Y no hay nada que pase en este mundo que escape la voluntad soberana de Cristo, de quien dependen todas las cosas y en todas las cosas en Él subsisten, dice la Biblia. Y eso era lo que la iglesia quería quedarse de último, por eso lo tenía como la última línea de este himno. Recordarse, mire, hermano, ¿usted cree que hoy estamos viviendo momentos difíciles? Yo le digo a los hermanos, piensen que lo que nosotros estamos viviendo es un volver a lo que estaba en la iglesia primitiva. Lo que estamos viviendo hoy es el periodo postcristiano. Es lo que es una cultura postcristiana, que es lo mismo que tenían esto precristiana. ¿Usted cree que hoy hay moralidad? Pregúntele a la gente de la iglesia del primer siglo. ¿Usted cree que hoy hay oposición? Pregúntele a los creyentes del primer siglo. Estos creyentes estaban pasándola mucho peor, pero mucho peor que nosotros. ¿Pero cuál era su esperanza? Cristo reina en los cielos. No importa lo que yo vea que esté pasando aquí, nuestro Señor está sentado en gloria a la diestra del Padre, y desde allí gobierna el universo, y desde allí va a volver otra vez. Y hermano, con eso lo dejo. Esa es nuestra esperanza, para tú hacer frente esta semana, para tú hacer frente a lo que sea con lo que tú estás batallando hoy, para tú hacer frente a cualquier situación que está pasando en tu vida, a lo que sea que te va a pasar esta semana, tú vas a recordar que tu Señor, que se hizo hombre por amor a ti, vino a este mundo, vivió la vida que Él mismo demanda de ti para otorgarse esa justicia, murió en la cruz para saldar tu pecado, resucitó al tercer día y subió a los cielos, de donde gobierna el universo para tu bien, dice la Escritura, y un día volverá y reinaremos con Él para siempre. Así que vete con eso, hermano, y recuerda esa verdad. Y si tú estás aquí sin Cristo, o si tú me oyes a través de las redes, ese es el mensaje que predicamos: un Cristo victorioso que murió no como un mártir, sino como un campeón, derrotando el pecado, derrotando la muerte, para dar vida eterna a aquellos que vengan a Él. Así que te invitamos, si no lo has hecho, ven a Cristo hoy, reconócele como tu Señor y Salvador, confiesa tus pecados, arrepiéntete de ellos, clama a Cristo y serás parte de este pueblo especial, escogido de Dios, llamado a anunciar las virtudes de aquel que lo llamó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por estas palabras que están allí para darnos ánimo y esperanza. Gracias por nuestro Salvador. Gracias, Señor, aún por la encomienda grandiosa que nos has dado de ser tus mensajeros, de poder proclamar tu verdad, no solo con nuestros labios, sino con nuestras vidas. Danos la gracia, Señor. Danos la gracia para nosotros poder ser diferentes y ser luz en medio de la oscuridad, que la gente pueda ver algo diferente en nosotros. Y eso sea lo que abra sus oídos para nosotros presentarle el gran evangelio del Dios que nos amó y murió y resucitó por nosotros. Padre, ayúdanos tú a vivir dándote gloria con nuestra vida y con nuestros labios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados.